Nos encontramos ya al final del capítulo 15 de este libro. Comenzamos entonces con el versículo 16, que dice, «Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí». Dios dice que no puede poner la descendencia de Abraham en esta tierra ahora, porque ama a los amorreos también, y quiere darles la oportunidad de volver a él. Dios les dio unos 400 años. Ese es un tiempo largo para ver si se volvían a él, ¿no le parece? La única que volvió a él en esa tierra fue aquella mujer cananea, Rahab la ramera. Ella fue la única que volvió a Dios. Ella creyó en él. Y amigo oyente, eso es todo lo que Dios nos pide que hagamos, creer en él. Por eso dio a los amorreos todos aquellos años de oportunidad. Leamos ahora el versículo 17. «Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos». Tanto el horno aquí como la antorcha hablan de Cristo. El horno habla de juicio, y la antorcha habla de Cristo como la luz del mundo. Ahora los versículos 18 al 21, los versículos finales de este capítulo 15, dicen, «En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, «A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los jerseseos y los jebuseos». Aquí vemos que Dios está demarcando los límites de la tierra que promete Abraham. Ahora, ¿qué es lo que promete hacer Abraham? Simplemente nada. Lo único que hizo fue creer a Dios. Y amigo oyente, Dios le salvará a usted también. Le salvará por su gracia si usted cree lo que Él ha hecho en su favor. Y aquí concluye nuestro estudio del capítulo 15 del libro de Génesis. Y llegamos ahora al capítulo 16. En este capítulo vemos otra de las pruebas de Abraham, en la cual fracasó. Vemos la incredulidad tanto de Sarai, la esposa, como de Abraham mismo, y también el nacimiento de Ismael. Abraham disfrutó en el capítulo anterior de una experiencia en la cumbre, y uno pensaría que continuaría caminando en lugares altos ahora. Pero vemos que Abraham no es perfecto. Notamos aquí un debilitamiento de su fe. La demora de Dios causó que Abraham dudara, y que tratara de resolver un asunto por sí mismo. Trató de ayudar a Dios, lo cual Dios no aprobó. Es un chasco grande después de haber estudiado el capítulo previo. El versículo 1 del capítulo 16 nos dice, «Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar». Recuerde usted que ya dijimos que Abraham adquirió dos cosas en la tierra de Egipto, las cuales le causaron grandes dificultades. Una causa de sus dificultades fueron las riquezas. La otra causa fue esta sierva egipcia que adquirió por allá. El versículo 2 nos dice, «Dijo entonces Sarai a Abraham, «Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella». Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Lo que le sugirió Sarai era la costumbre general de aquel entonces. Cuando le era imposible a una esposa concebir un niño, había la concubina que lo hacía. Eso era según la ley y la costumbre de aquel día. Las implicaciones morales en las cuales usted y yo pensamos no se encuentran aquí en este relato histórico. Sin embargo, esto no quiere decir que Dios lo aprobó. Dios no aprobó eso de ninguna manera, y lo va a dejar muy en claro. Abraham y Sarai se criaron en Ur de los Caldeos, donde esto era una práctica común. Y el aspecto moral no es lo que para ellos era tan terrible. Lo terrible es que ellos simplemente no le creyeron a Dios. Cometieron un pecado, y claro que fue un pecado, y Dios lo trató como tal. Fue un pecado el que Abraham tomara a Agar, la sierva de Sarai. Pero en nuestros días invertimos el énfasis y decimos que el tomar una concubina es pecado, pero no prestamos mucha atención a la incredulidad. Con todo, la incredulidad es el pecado mayor aquí, es decir, fue mucho peor que el otro. Ahora, la sugerencia de que Abraham tomara a Agar fue idea de Sarai, y Abraham le atendió. Parece que Abraham cedió su posición como cabeza del hogar aquí y siguió la sugerencia de ella. Veamos ahora lo que ocurre. Leamos los versículos 3 al 5 de este capítulo 16 de Génesis. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, «Mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo». La sierva egipcia se convierte en la concubina de Abraham, y esto por supuesto no es la voluntad de Dios. Dios no va a aceptar la descendencia de ninguna manera, y no la aceptó. ¿Por qué? Porque estuvo mal. No diga que Dios aprobó esto. Todo lo que se puede decir es que esto se relata en las Escrituras porque es un hecho histórico que tuvo lugar, pero eso no quiere decir que Dios lo aprobó. Y podemos ver aquí el problema que surge. Agar despreciaba a Sarai porque pudo concebir un niño de Abraham, mientras que Sarai no pudo hacerlo. De modo que, por esa razón, miraba con desprecio a Sarai. Luego, Sarai se da cuenta de que ha hecho mal y dice, «Mi afrenta sea sobre ti». Claro que hizo mal, amigo oyente. Dios no va a aceptar esto, y servirá de angustia a Abraham. Notamos aquí que no están confiando de veras en Dios como debieron haber confiado. Después de todo, Abraham en ese entonces tenía 90 años y Sarai tenía 80 años. Quizá habían llegado a la conclusión de que ya no iban a tener un hijo. Quizá Sarai buscó una explicación racional y creyó que esa era la manera en que Dios quería que actuara. Creía que debían seguir la costumbre de aquellos días. Sin embargo, fue todo contrario a la manera en que Dios hace las cosas. Ahora es importante recordar que simplemente porque este hecho se encuentra en la Biblia, no quiere decir que Dios lo aprueba. Este libro es inspirado y es un relato exacto, pero en él hay muchas cosas que se encuentran escritas las cuales Dios no aprobó, y esta es una de ellas. Leamos ahora el versículo 6 de este capítulo 16 de Génesis. Y respondió Abraham a Sarai, «He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca». Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Agar huyó, y probablemente eso hubiera significado la muerte para ella y ciertamente para el niño. Y el versículo 7 dice, «Y la halló el ángel de Jehová». Y creemos que este es el Cristo preencarnado, y es característico de él, siempre buscando a los perdidos. Y en los versículos 7 al 10 de este capítulo 16 de Génesis, leemos, «Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud». Agar había corrido una gran distancia antes de que el ángel de Jehová se le apareciera. El apóstol Pablo en el capítulo 4 de su epístola a los Gálatas se sirve de todo este incidente aquí como una alegoría y nos explica su significado. Pablo habla de Agar y su descendencia como si fuera Sinaí, donde fue dada la ley, y la legalidad de ella y la servidumbre de ella. Luego habla de Sarai, la que es libre. La que realmente pertenecía a Abraham era Sarai, la cual era su esposa. Ahora hemos sido unidos a Cristo. La iglesia ha sido desposada con Cristo. El apóstol Pablo dice que la iglesia es como una virgen pura y que un día será la novia de Cristo. Amigo oyente, usted no querrá estar bajo la ley. Esa es otra cosa que ni usted ni yo necesitamos. Eso sería como Agar, y ese es precisamente el punto que destaca Pablo en su epístola a los Gálatas. Si usted es la novia de Cristo, si es libre como Sarai, pues no es necesario tratar de ser como Agar y ponerse bajo la ley. Todo este asunto será una causa de tristeza grande. Ya lo es para Sarai, pero no solo hará efecto en ella, será causa de tristeza aún más grande para Abraham más adelante. Ahora el ángel de Jehová habla acerca del niño. El niño es hijo de Abraham. Leamos los versículos 11 y 12 de este capítulo 16 de Génesis. Además le dijo el ángel de Jehová, «He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Ha mirado usted este versículo a la luz de unos 4,000 años de historia? ¿Ha observado el Medio Oriente y lo que está sucediendo por allá hoy? Es un hombre fiero. Esa ha sido la historia por los siglos de esas tribus beduinas del desierto. Son los descendientes de Ismael, y es un cumplimiento de la profecía que Dios dio. Les dirán a ellos que son los hijos de Ismael. También son los hijos de Abraham, pero proceden de Abraham por medio de Ismael. Ahora los versículos 13 y 14 nos dicen, «Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, Pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered». Dios es muy bondadoso para con ella. No es el pecado de ella, y por tanto Dios la trata con mucha bondad. Y creemos firmemente que el ángel de Jehová aquí es el Cristo preencarnado que salió a buscar al perdido. Él es tal tipo de pastor y le trae esta buena palabra. Ahora ella tiene un nuevo concepto de Dios. Se dio cuenta que él la vio y esto fue algo nuevo para ella. A lo mejor no lo reconoció, pero sin duda ella tenía una idea muy primitiva en cuanto a Dios. Se sintió abrumada por el hecho de que había sido vista por Dios. Esto no nos parece muy impresionante hoy porque tenemos un concepto más alto de Dios que aquel. Pero espere un momento. Sin duda somos tan deficientes en conocer acerca de Dios de veras como Agar. Es difícil que un hombre tan finito tenga un concepto del Dios infinito. Todos somos verdaderamente deficientes en comprenderlo y en conocerlo. Creemos que es un tema que nos ocupará por todas las edades sin fin de la eternidad, simplemente tratando de conocer a Dios. Y es digno del estudio de cualquier hombre. El aprender a conocer a Dios es algo que dignificará la posición del hombre por toda la eternidad. Leamos ahora los versículos 15 y 16 de este capítulo 16 de Génesis. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Recuerde usted que Ismael es el hijo de Abraham. Abraham tiene ahora 86 años. Antes de seguir al próximo capítulo, quisiéramos recapitular lo que ya hemos dicho en cuanto a las pruebas que Dios da a Abraham. Dios se le apareció 7 veces. Hemos notado que hubo ciertos fracasos en la vida de Abraham, pero que también hubo éxitos. Y quisiéramos bosquejar las 7 pruebas que Dios le dio a Abraham. Dios le llamó a salir de su ciudad natal, Ur de los Caldeos, y de sus parientes. Tenía que desistir de sus ambiciones y planes personales. Tenía que dejar atrás a sus parientes, a su familia. Abraham respondió parcialmente a esto. Su fe fue débil e imperfecta, pero por lo menos salió. El resultado final es que llegó a la tierra de Canaán con seguridad y fue bendecido. En segundo lugar, hubo hambre en la tierra de Canaán. Y entonces Abraham huyó de la tierra de Canaán y fue hasta Egipto. Allí adquirió las riquezas y adquirió también la sierva Agar. Ahora estas 2 cosas, tanto las riquezas como la sierva Agar, le sirvieron de tropiezo. Ahora en tercer lugar, a Abraham le fueron dadas riquezas y ellas son una prueba de veras. Las riquezas han servido de tropiezo a muchos hombres. Algunas veces hemos deseado que el Señor nos permitiera este tipo de prueba en vez de alguna de las otras pruebas que nos ha dado. Pero lo que ocurre es que Dios no puede tener confianza a veces con nosotros en lo que respecta a las riquezas. Abraham realmente no se olvidó de Dios, porque fue generoso y magnánimo con su sobrino Lot. Sin embargo, las riquezas le separaron de Lot. Luego, Dios se le aparece de nuevo. En cuarto lugar, a Abraham le fue dado el poder para derrotar a los reyes de Oriente. Y aquella fue una verdadera prueba, y salió vencedor de ella. Luego encuentra a Melquisedec, quien salió al encuentro suyo, y creemos que fortaleció a Abraham para la prueba, y por tanto, Abraham rehusó recibir los bienes del botín de la guerra. De modo que Dios se le aparece a Abraham y le consuela. En quinto lugar, notamos que Dios demoró en dar a Abraham un hijo por medio de su esposa Sarai. Ambos fueron impacientes, y por sugerencia de Sarai, trataron de resolver el asunto por sí mismos, saliéndose de la voluntad de Dios. De allí resultó entonces el nacimiento de Ismael. Los árabes del desierto hoy todavía están en una confrontación con la nación de Israel. En sexto lugar, veremos más adelante que la sexta prueba fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham pensaba que había muchos justos en las ciudades y por tanto intercede por ellas. De esta experiencia, Abraham se da cuenta que el juez de la tierra hace siempre lo que es bueno. Dios no destruye a los justos con los malos. Y en séptimo lugar, el sacrificio de Isaac. En esta prueba, Abraham obedece a Dios implícitamente y sin reserva. Ahora ha llegado al lugar donde es el hombre de fe y al lugar en que Dios quería que estuviera. Y esto concluye nuestro estudio del capítulo 16 del libro de Génesis. Nos encontramos ahora en el capítulo 17. Este capítulo es la clave del libro de Génesis. Algunos creen que este es el capítulo clave de la Biblia. En él, Dios hace su pacto con Abraham y cambia el nombre de Abraham por Abraham. También Dios confirma su promesa a Abraham en cuanto al hijo que le ha prometido. El pacto de Dios con Abraham aquí toca dos cosas importantes. Se relaciona con una descendencia y con una tierra. Dios se revela a Abraham por un nuevo nombre, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. También le da a Abraham un nuevo nombre. Hemos estado utilizando los dos nombres llamándole Abraham y Abraham, pero realmente hasta este punto su nombre fue Abraham, y ahora se cambia por Abraham. Abraham significa padre enaltecido, y Abraham significa padre de una multitud. Ahora Ismael no es el hijo que Dios había prometido a Abraham, porque Dios promete hacer de él una grande nación. Este capítulo explica con claridad que debe haber otro hijo. Encontraremos ahora que Abraham tiene 99 años. Tenía 86 cuando le nació Ismael, y no fue sino hasta 14 años después que le nació Isaac. El versículo 1 del capítulo 17 de Génesis dice: «Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto». Dios revela a Abraham un nombre nuevo, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y el versículo 2 dice: «Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera». Esta palabra «pacto» aparece en este capítulo unas 13 veces. Hay 27 versículos en todo el capítulo, y visto que la palabra «pacto» aparece 13 veces, podemos notar que es muy importante. Evidentemente, Dios está hablando acerca del pacto. Vamos a escucharle. «Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera». Esta es la quinta aparición de Dios a Abraham. Y no es solamente la quinta aparición de Dios a Abraham, sino que Dios llega para hacer el pacto y para reafirmar la promesa que ha hecho con respecto a un hijo. Esto excluye absolutamente al niño Ismael como el hijo prometido. Estamos seguros que esta es una de las razones importantes por la cual todo sucedió así como sucedió. El apóstol Pablo habla acerca de esto en el cuarto capítulo de su carta a los Romanos, versículo 19, donde dice: «Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara». La matriz de Sara era realmente una tumba. Fue un lugar de muerte. De la muerte llegó la vida, nació Isaac. Y así el apóstol Pablo concluye el capítulo haciendo una comparación entre Isaac como nacido de una matriz muerta y la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Dice Pablo: «el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación». La vida que procede de la muerte. Esa es exactamente la promesa que Dios hace a este hombre Abraham. Tenía ya 99 años, y eso quiere decir que Sara tiene 89 años. Al nacer Isaac, Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Ahora los versículos 3 y 4 dicen: «Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes». Se nos dice que será el padre de muchas naciones. Piense en ello, amigo oyente. Por unos 4000 años ha habido las dos grandes líneas de Abraham. Hay la línea de Ismael y la línea de Isaac, y ha habido millones en cada línea. ¡Qué familia! ¡Qué reunión de familia! Luego añaden a estas la descendencia espiritual de Abraham, nosotros que somos llamados los hijos de Dios por la fe en Cristo. Por eso el apóstol Pablo llama a Abraham el padre de todos nosotros en su carta a los Romanos capítulo 4 versículo 16. Él es el padre de los creyentes en Cristo y de las naciones de Israel y de los árabes. Ciertamente Dios cumplió su promesa. Dijo hace más de 4000 años que Abraham sería el padre de muchas naciones. Ahora el versículo 5 dice, «Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes». Abraham, como ya dijimos, significa padre enaltecido o padre de la altura. Podríamos decir padre exaltado. Y Abraham significa padre de una multitud. Vamos a leer el capítulo 17 de Génesis, versículos 3 y 4, que dicen, «Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, «He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes». Serás el padre de muchas naciones. Piense usted en esto. Por unos 4000 años ha habido dos grandes líneas que proceden de Abraham. Hay la línea de Ismael y también la línea de Isaac. Ya ha habido millones de cada una de estas líneas. Luego se añaden a estas la descendencia espiritual de Abraham. Nosotros que somos llamados los hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo llama a Abraham el padre de todos nosotros en su epístola a los Romanos, capítulo 4, versículo 16. Él es el padre de los creyentes en Cristo y de las naciones de Israel y de los árabes. Ciertamente Dios cumplió su promesa. Dijo hace más de 4000 años que Abraham sería el padre de muchas naciones y así ha sido. Ahora el versículo 5 dice, «Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes». Abraham, como dijimos en nuestro programa anterior, significa padre enaltecido, o padre de la altura. Podríamos decir padre exaltado. Y Abraham significa padre de una multitud. Permítanos ahora ilustrar algo de la fe de este hombre Abraham. Supóngase usted que una mañana Abraham y Sarai se levantan y están trabajando en la hacienda cuando unos mercaderes llegan del desierto. Se paran en el pequeño oasis allí en el manantial de Hebrón para sacar agua del pozo. Mientras viajan desde el norte en su camino hacia Egipto, le piden agua para ellos mismos y para los camellos, y Abraham sale para recibirlos. Debemos recordar que había un gran número de personas que eran hospitalarias en aquellos días. Es muy interesante que hablemos de los cavernícolas de años atrás y cuán terribles eran ellos. Pero en aquellos días no le era posible a ningún extranjero viajar por el país sin que alguien le abriera su casa para hospedarle. Si usted va a alguna de nuestras grandes ciudades como extranjero sin conocer a nadie, amigo oyente, le será muy difícil encontrar quien le abra su casa para darle hospedaje. Hay muchos cristianos por allí, pero nuestra cultura es completamente diferente hoy. Nos hace falta la hospitalidad que se conocía en aquel entonces. Pues bien, Abraham sale a recibirlos y les dice que se sirvan del agua y les da de comer a los animales. Luego les dice, «¿Gustan quedarse un rato?». Y ellos le responden, «Pues no nos es posible porque tenemos prisa en llegar a Egipto». Ellos entonces se presentan y luego le preguntan a Abraham cómo es que él se llama. Él les responde, «Me llamo Padre Enaltecido». Ellos entonces le dicen, «Bueno, ¿tienes un hijo o una hija?». Y Abraham les responde, «No, no tengo ningún hijo». Ya puede usted imaginarse cómo se reirían aquellos comerciantes. «¿Nos quieres decir, dirían ellos, que no tienes ningún hijo y tu nombre es Abraham?». Y así pues se iban por el desierto riéndose. Luego, después de pasar unos 6 meses, pasan por allí los comerciantes de regreso otra vez, y se detienen una vez más, y Abraham sale a recibirlos. Y comienzan a reírse otra vez y a decir, «Buenas tardes, Padre Enaltecido». Abraham les dice entonces, «No me llamo más Padre Enaltecido». Entonces le preguntan, «¿Cuál es su nombre nuevo ahora?». Él les dice, «Me llamo Padre de una multitud». Están entonces tan curiosos que le dicen, Pues debe ser que te nacieron mellizos, entonces. Abraham les dice que todavía no tiene ningún hijo, y ya puede usted imaginarse cómo se reirían en esta ocasión. Tal vez dicen, «¡Cuán ridículo es este hombre! He aquí que él es padre antes que tenga hijos». Pero piense usted en la fe de este hombre Abraham. Y después de 4000 años, usted y yo ya no nos reímos porque estamos convencidos que Dios cumplió su promesa, que Dios le hizo padre de muchas naciones, y todavía su nombre es Abraham, el padre de una multitud. Leamos ahora los versículos 6 hasta el 8 de este capítulo 17 de Génesis. «Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos». Dios ciertamente ha hecho proceder reyes y naciones de Abraham. Luego sigue y hace un pacto eterno con Abraham. Es eterno y quiere decir que todavía sirve para el día de hoy en que vivimos. Porque Dios ha prometido a usted y a mí, amigo oyente, un pacto eterno si estamos dispuestos a confiar en Cristo Jesús. Ese es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Amigo oyente, si Dios no cumple el pacto que hizo con Abraham, no sería entonces malo investigar el que hizo con usted. Pero Dios cumplirá el suyo y también el que hizo con Abraham. Fíjese usted que Dios dice, «Pondré, estableceré, multiplicaré». El pacto que Dios hará es un pacto eterno. No puede ser violado. No es un pacto que se acaba. Dios no les ha arrendado esa tierra por 99 años. Dios se las ha dado en posesión eterna. A través de la historia, ellos han estado en aquella tierra en 3 ocasiones. La tierra es de ellos, pero lo importante es que la ocupan solo bajo ciertas condiciones. Dios, en primer lugar, les envió a la tierra de Egipto y estuvieron esparcidos allí. Allí fue donde llegaron a constituirse en una nación. Bajaron a Egipto como una familia de unas 70 personas y salieron de allá como una nación de 1,500,000 de personas o más. Luego estuvieron desalojados de la tierra en la cautividad babilónica porque participaron de la idolatría y no guardaron un testimonio limpio para con Dios. Fueron traídos de vuelta a la tierra y fueron esparcidos una vez más en el año 70 de nuestra era, después de haber rechazado a su Mesías. En la actualidad no han regresado totalmente aún. Dios predijo que serían expulsados de la tierra 3 veces y dijo que estarían de vuelta 3 veces. Bueno, han estado de vuelta solo 2 veces. Cuando regresen la próxima vez, quiere decir que nunca jamás saldrán de ella. Esto sucederá cuando tenga lugar el milenio, cuando Dios los recoja y los traiga de vuelta a la tierra. No consideramos que el presente regreso a la tierra sea un cumplimiento. Más bien consideramos que cualquier persona que haga esa declaración trata de hacer algo sensacional. Y hay tanto sensacionalismo en nuestros estudios de la profecía hoy día. Hay un intento demasiado grande de hacer todo muy sensacional. Es suficiente sensacional si se lo toma tal como es. Lo importante es que no agreguemos algo a las promesas de Dios y que no añadamos cosas que Él no ha dicho. Leamos ahora los versículos 9 y 10 de este capítulo 17 de Génesis. Dijo de nuevo Dios a Abraham, «En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros». La circuncisión es la señal de aquel pacto, y no se lleva a cabo este rito para hacerse miembro del pacto. Ellos lo llevaron a cabo porque hicieron un pacto con Dios, y eso es lo que constituye la diferencia. Es la misma relación para el creyente hoy día con respecto a las buenas obras. El creyente no hace las buenas obras para ser salvo. El creyente hace las buenas obras porque ya ha sido salvo. Un pastor cuenta que cuando era niño y se marchó del hogar, se encontró en muchos apuros. Lo que le mantuvo alejado de llegar a ser un renegado por completo fue el recuerdo de su padre. Decía él, «Porque soy hijo de mi papá, no voy a hacer esto y no voy a entrar en aquel lugar». Se refrenó por esa razón. Ahora dice él, «No llegué a ser hijo de mi padre al refrenarme de hacer ciertas cosas. ya era hijo de mi padre. Fue por ser su hijo precisamente que me abstuve de ciertas cosas. La señal del pacto, pues, es la circuncisión. No fue la circuncisión la que le puso bajo el pacto. La circuncisión fue solamente la evidencia del pacto, la señal del pacto. Ahora el versículo 12 de este capítulo 17 de Génesis dice, «Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje». ¿Se fija usted cuán escrupulosamente se relata todo respecto al nacimiento de Cristo? Toda la ley fue cumplida con respecto al nacimiento de este pequeño bebé. Fue hijo de Abraham y fue hijo de David. Fue de aquel linaje. Y así en el 8º día fue circuncidado. El apóstol Pablo nos dice que Cristo fue nacido bajo la ley. Ahora el versículo 13 de Génesis capítulo 17 dice, «Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo». Esta fue la señal. No se circuncidaban para obtener el pacto. Dios ya lo había hecho por ellos. Y esperamos que usted, amigo oyente, comprenda esto. Es importante que lo vea, porque lo mismo es verdad hoy día. Hay muchísimas personas que creen que por hacerse miembro de la iglesia o por bautizarse, se salvan. Pero no es así, amigo oyente. Estas cosas no salvan a nadie. Ahora, si usted es salvo, creemos que hará ambas cosas. Creemos que será miembro de alguna iglesia y creemos que llegará a bautizarse. Pero no hará estas cosas para llegar a ser salvo. Hay que empezar la casa por el piso y no por el tejado. En efecto, en el pensar de muchas personas, realmente comienzan a edificar la casa por el tejado. Leyendo ahora el versículo 14 de este capítulo 17 de Génesis, encontramos, «Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto». Había aquellos en Israel que desobedecieron el mandamiento de ser circuncidado. Y veremos que casi toda la nación desobedeció este pacto cuando salieron de la tierra de Egipto. Pero esto afectó al pacto. Significaba que el individuo estaría excluido. Ningún individuo ni grupo podía destruir este pacto con la nación. Dios lo hizo con Abraham y con su descendencia, y es un pacto eterno. Cuando el hombre viola el pacto, se excluye, pero el pacto queda. ¡Cuán maravilloso es esto! Veamos ahora cómo Dios cambia el nombre de Sarai a Sara y promete que le nacerá un hijo. Leamos los versículos 15 y 16. Dijo también Dios a Abraham, «A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella». Si es que el viejo Abraham va a ser el padre de naciones, pues Sara será la madre de naciones. El versículo 17 dice, «Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir?». El viejo Abraham simplemente se reía. Ahora, no es la risa de la incredulidad. Creemos que es la risa de pura alegría que algo así como esto iba a suceder. Usted sabe que de vez en cuando, en nuestra vida, Dios hace algo por nosotros que es simplemente maravilloso. Quizá usted mismo ha tenido aquella experiencia que le causó simplemente risa. No podía menos que reírse en cuanto a ella. Este hombre Abraham nunca soñaba que esto jamás pudiera pasar. Siéntese usted en la silla de él y se dará cuenta que esto es algo sin ejemplo, sin precedente. Hubo la muerte de la matriz de Sara y en efecto Abraham estaba también como muerto. Pablo escribe acerca de esto en Romanos capítulo 4 versículos 17 al 22, diciendo, «Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen». Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham creyó a Dios y estuvo completamente enajenado de alegría por el milagro y la bondad de Dios. Pero de golpe le llega una reflexión y es como una flecha que entra en su corazón. ¿Sabe usted lo que es? Abraham piensa en un niño, y aquel es Ismael. Y en este capítulo 17 de Génesis, los versículos 18 y 19, Abraham habla con Dios. Y dijo Abraham a Dios, «Ojalá Ismael viva delante de ti». Respondió Dios, «Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él». Ahora Abraham dice, «Oh Señor, este niño se ha criado en mi hogar». Porque note usted que está muy apegado a él. Ismael tenía 14 años cuando Abraham la despidió, y no creemos que Abraham jamás le volviera a ver. Quedó acongojado por haberlo despedido. Amigo oyente, no importa lo que creamos acerca de Ismael. Fue hijo de Abraham, y Abraham amaba a su hijo, y esto fue una angustia grande tener que entregarlo. Opinamos que debe haber reflexionado muchas veces diciéndose, «Cometí un gran error en tomarme a Agar». Aquel fue su pecado y le afectó no solamente a él, amigo oyente, sino también a aquella tierra en que vivió, y le afecta todavía hoy en día. Ha habido dificultades en esa tierra desde el principio. ¿Por qué? Porque Abraham pecó. Ahora, amigo oyente, hay muchos que dicen que el pecado es cosa pequeña, que el pecado es una cosa que se puede cometer sin que nadie les vea. Bueno, el apóstol Pablo dice en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Existen los frutos del pecado, amigo oyente. Uno no simplemente siega algo similar, sino exactamente eso. Este hombre Abraham está segando ahora. «Ojalá Ismael viva delante de ti», dice él. Dios le dice que Sara dará a luz un hijo, y con ello está confirmando en efecto que Ismael no es el hijo de la promesa. Lo que hizo, pues, Abraham fue malo. No debe decirse nunca, pues, que Dios aprobó la poligamia. Vemos aquí mismo que en efecto la condena. No da su aprobación a lo que hizo Abraham. Leamos ahora los versículos 20 al 22 del capítulo 17 de Génesis. «Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene». Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Dios cumple la promesa que ha hecho. No ha de ser disuadido de ella, ni la aplazará. Hará exactamente lo que dijo que él haría. Habla como si Isaac ya existiera, como si ya hubiera nacido. Habla de las cosas que no son como si fueran. Isaac no nacerá hasta el año que viene. El Señor deja de hablar con Abraham. Es como si hubiera dicho, «Abraham, mejor es que te quedes callado. Dios ya ha hecho su decisión». Amigo oyente, hay veces cuando debemos dejar de pedir a nuestro Señor. Hay ciertas cosas que no debemos pedir más. Hay veces cuando ya hemos dicho lo suficiente y no debemos decir más. Hay muchísimas personas que simplemente molestan al Señor en la oración a pesar de ya haber recibido la respuesta. La respuesta es un no. De modo que Abraham escucha decir a Dios que es suficiente. No debe mencionar más a Ismael. Isaac ha de ser el hijo de la herencia y Dios no cambiará aquella promesa. Esto no significa que Dios no vaya a escuchar más las oraciones de Abraham. Veremos más adelante que Dios escuchó a Abraham, pero no tocó este asunto. A veces hay personas que oran en cuanto a cosas que Dios no intenta contestar. Recuerde usted que Dios nos ha enseñado a orar según su voluntad. Debemos, pues, tener mucho cuidado cuando pedimos que nuestros amigos oren en cuanto a ciertas cosas. Debemos orar por aquellas cosas que son razonables para Dios contestarlas. Ahora, el versículo 23 nos dice, «Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho». Esta es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Surge la pregunta en cuanto al por qué Ismael fue incluido en el rito de la circuncisión. Bueno, es simplemente porque Dios prometió que también él sería una gran nación. Está incluido en el pacto en este sentido, pero no es él el cual Dios prometió en el principio. No debe ser el padre de aquella nación la cual Dios usará y de la cual vendrá el Mesías. Es muy importante que veamos esto. El Mesías deberá venir de la línea de Isaac. El capítulo 17 concluye de la siguiente manera. Leamos ahora los versículos 24 al 27. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Estos versículos se explican por sí solos. Y notamos aquí la obediencia de Abraham para dar cumplimiento a la exigencia que Dios había puesto para el cumplimiento de este pacto. Y diremos que tanto él como su hijo Ismael y los demás varones en su casa, como dice el último versículo, el siervo nacido en su casa y el comprado del extranjero por dinero, todos fueron circuncidados junto con Abraham.